El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay mucha vida en cada vida. Ese es el lema que la Conferencia Episcopal ha escogido para la Jornada por la Vida, que se celebra el 25 de marzo en coincidencia con el Día de la Anunciación y la Encarnación del Señor. Junto al lema, unas fotografías de una pequeña con síndrome de Down, sonriente y ajena a los descalificativos de que algunos en la sociedad inmersa en pleno siglo XXI hacen contra este tipo de personas. Quizás cambiarían las cosas si en vez de llamarlo síndrome de Down, abajo en inglés, lo llamáramos síndrome de Up, arriba, en la misma lengua. Porque estas personas son, querámoslo o no, superdotados de la vida y del cariño. Por desgracia, hoy no lo tenemos demasiado en cuenta. Vivimos en una sociedad del descarte y la indiferencia. Descarte a quien no es garante ni productor de bienes y servicios en nuestra sociedad del bienestar. Indiferencia ante quien por cualquier tipo de problema físico o psíquico queda fuera del mismo sistema. Ojalá las personas, todas las personas, ojalá las vidas, todas las vidas, fueran respetadas, respaldadas y promocionadas en todos los niveles de la vida y la sociedad. Pues eso, que viva la vida y que vivan todas. Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos en este viernes 7 de marzo, festividad de las Santas Perpetua y Felicidad. Soy Álvaro Tajadura y hasta las 2, si ustedes nos dejan, queremos acercarles de primera mano todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Para ello contaremos con un equipo de excepción que me acompaña ya en la mesa y que nos adelantará a modo de titulares los principales contenidos de nuestro programa de hoy. Saludamos en primer lugar a José María Asad. Muy buenos días, José.
Buenos días, Álvaro.
Quien nos adelanta ya las principales noticias que serán objeto de análisis en nuestra sección informativa.
Han sido varias las noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana. Especial atención prestaremos al ciclo de charlas Iglesia en el Mundo Actual, que ha tenido lugar en Miranda de Ebro a lo largo de esta semana. Los trabajos de restauración en la catedral, que prosiguen su ritmo hasta la práctica rehabilitación total del aseo, y la primera luz en la noche, que ha tenido lugar en la diócesis de Burgos. Aunque no serán las únicas noticias, también hablaremos de beatificaciones de burgaleses, de encuentros de políticos de inspiración cristiana o el encuentro de militantes de Acción Católica.
Gracias, José María. En unos segundos ampliamos estas y otras noticias. Quien me acompaña también en el estudio es Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Álvaro.
Él nos adelanta ya, como cada viernes, a modo de titulares, los principales eventos en los que participar a lo largo de los próximos días.
Pues cita obligada será los próximos días participar en la Semana de Evangelización, que tendrá lugar en Aranda de Duero, teniendo como centro de operaciones la parroquia de Santo Domingo. También daremos detalles sobre el encuentro de centros de tiempo libre que acogerá la parroquia del Hermano San Rafael este domingo, o el ciclo de cine Prostitución y Trata, que tendrá como marco el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España. Después daremos más detalles sobre estos y otros actos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Por último, saludamos a Consuelo Rojo. Buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Ella nos cuenta quién nos acompañará en la sección final de nuestro programa.
Esta semana se ha estado desarrollando en la Facultad de Teología el 27º Simposio de Misionología. Hoy nos acompañará uno de los participantes, misionero y colega del mundo de la comunicación. Se sentará con nosotros a hablar de misionología Jaume Caldera, director de la revista Mundo Negro. Al finalizar el programa charlaremos con él.
Gracias, Consuelo. Como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues lo haremos con nuestra buena intención para que sea de su agrado. Sean bienvenidos. Comenzamos ya sin más dilación con nuestra sección informativa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una treintena de jóvenes participó el pasado sábado en la primera luz en la noche de la diócesis de Burgos.
Se trata de una iniciativa de nueva evangelización según el espíritu de los centinelas de la mañana, jóvenes que desean llevar a cabo su compromiso bautismal de anunciar a Jesús. Con edades comprendidas entre los 20 y 35 años y haciendo de la capilla de Santa Tecla de la Catedral su marco celebrativo, jóvenes de Burgos, respaldados por otros venidos desde Valladolid y la Delegación de Juventud de la Diócesis, salieron a la calle para encontrarse con otros jóvenes, hablarles de Jesús e invitarles a hacer un rato de oración delante del Santísimo expuesto en la Catedral. El objetivo de la iniciativa no es el de convertir a jóvenes alejados, sino el de suscitar el deseo misionero de los jóvenes centinelas. Así, los jóvenes que salían a evangelizar por las calles contaban con el respaldo de otros que permanecieron en la capilla intercediendo por ellos en oración. Otros recibían a los jóvenes que acudían a la catedral y los acompañaron a arrodillarse delante del Santísimo, mientras un tercer grupo ambientaba la capilla con tranquilos cantos y lecturas de pasajes bíblicos. Todo ello como un ministerio encargado por los centinelas responsables del evento, antorchas como se llaman ellos, después de haber pasado la tarde con momentos de oración, formación, cena conjunta y trabajo en la preparación de la capilla. Juan José Sebastián es uno de los centinelas de Burgos.
Como la tarea que tenemos los centinelas igual y que tenemos que estar atentos es precisamente a lo que hemos estado hablando antes de evangelizar, ¿no? Y yo creo que lo más importante, lo que tenemos que centrarnos es que eso que igual tenemos tan fácil o tan cercano, que es como tener a Cristo en nuestra vida, que las demás personas también vivan eso, ¿no? Yo creo que es lo que la función. Uh-huh.
El arciprestazgo de Miranda de Ebro ha estado celebrando días atrás sus tradicionales charlas de la Iglesia en el mundo actual.
Alcanzaba su 28ª edición con el mismo espíritu con el que comenzaron, abrir un ámbito de encuentro y diálogo entre la Iglesia y la sociedad, entre la fe y la cultura, entre los cristianos y el mundo. A lo largo de las pasadas ediciones, el arciprestazgo mirandés ha abordado temas tan diversos como la familia, el servicio a los pobres, la mujer en la iglesia, la crisis juventud, ecología o el diálogo interreligioso. La edición de este año ha tenido como objetivo reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en el mundo de las comunicaciones sociales, subrayando que ser cristiano es una buena noticia que debería aparecer también en los medios de comunicación. En este sentido, y para intentar esclarecer cómo la Iglesia se hace presente en los medios de difusión de masas, se ha contado con la presencia de Ernesto Sae de Buruaga, Alberto Martín, director de COPE Miranda, el director de nuestro programa Álvaro Tajadura o los periodistas mirandeses José Ángel García y Estíbaliz Largo. Sobre las razones de esta temática nos da cuenta Odorico Arrán, arcipreste de Miranda y uno de los organizadores de esta semana cultural a quien escuchamos.
Cuando a principio de curso nos reunimos para ver qué tema podríamos tratar, nos pareció oportuno el tema de ser buena noticia, cómo el cristiano es buena noticia. Nos pareció oportuno tratar este tema porque descubrimos que a veces en los medios de comunicación social el hecho cristiano pues no es transmitido como nosotros creemos que lo vivimos. Como descubrimos muchas veces que hace más ruido el árbol que cae que todo el bosque que crece en silencio, y que una noticia que es un escándalo muchas veces tapa, oculta o silencia otras muchas noticias que vivimos los cristianos.
Continúan las obras de rehabilitación de la Catedral de Burgos.
La Fundación ATSA anunció en la mañana de ayer la firma de un nuevo convenio con el Cabildo Metropolitano de la Catedral de Burgos, por la cual se compromete a la financiación de la rehabilitación de la capilla de Santa Catalina de la Seo Burgalesa, una de las últimas que queda por restaurar. Con este proyecto, la Fundación ATSA mantiene su política de cooperación en la restauración de la catedral, que comenzó ahora hace 20 años. Situada en el claustro alto, esta capilla es una de las más antiguas de la catedral. Su interior, muy deteriorado, fue revestido por una capa de yeso en el siglo XVI, Se trata de uno de los espacios más singulares del aseo, porque en él se encuentra casi un centenar de retratos de los arzobispos que han pasado por la diócesis desde su constitución. La recuperación y restauración de algunos de estos cuadros también forma parte del convenio firmado por ambas instituciones. En los trabajos que se acometerán en los próximos meses, también se intentará recuperar a su estado original las ménsulas policromadas de la capilla, así como uno de los vanos originales con que contaba la estancia y que comunicaba con el claustro. Juan Álvarez Quevedo es el presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos.
Yo creo que estamos pendientes de estas dos obras, Capilla del Corpus Christi y Reliquias del Trasaltar. Yo pienso que en menos de un año y medio, dos años, no. Pienso, pero es una opinión muy particular. No es la opinión del Cabildo y no sé si del equipo técnico. Año y medio, dos años. Yo creo que menos no, ¿eh? Podría ser para el 17, sí.
Y detallamos a continuación otras noticias que han ocurrido en la diócesis en forma más breve.
4 burgaleses serán elevados a los altares como beatos, según uno de los últimos decretos firmados por el Papa Francisco y hecho público en el último boletín oficial del arzobispado. Los 4 futuros beatos fueron todos monjes en el monasterio de Villacelli, en Cobreces, Cantabria, martirizados durante la persecución española de principios de siglo pasado. Sus nombres son Antonio Delgado González, Bienvenido Mata Ubierna, Eugenio Martínez Pampliega y Leandro Gómez Gil.
Bajo el título, como nos pide el Papa Francisco, ser iglesia en salida, el pasado sábado se reunieron en su sede de la calle Clunia de Burgos los militantes de Acción Católica. En el encuentro hubo tiempo para una charla de Fernando García Cadiñanos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología, testimonios, trabajo por grupo, compuesta en común y comida de confraternización.
También el pasado sábado tuvo lugar el 27º encuentro arciprestar de Aranda de Duero. Este año versó sobre la nueva evangelización, con la participación especial de movimientos, agentes de pastoral, voluntarios y colaboradores de las comunidades de la capital de la Ribera. El encuentro sirvió para preparar y coordinar la inminente semana de evangelización de este arciprestazgo.
La residencia de los jesuitas de Burgos fue el escenario escogido por el Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis para celebrar su anual encuentro de políticos de inspiración cristiana. Durante la tarde de reunión se debatió el actual modelo político y social a la luz del magisterio de la Iglesia y los últimos datos del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva, son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a darles más detalles. Pero antes, como hacemos cada viernes, vamos a escuchar el mensaje que nos trae Santa Teresa de Jesús.
Muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y regaládose mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme, aún en esta vida, ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía. Aún en los ojos de quien los ha visto, permite su majestad se cieguen y los quita de su memoria. Dora las culpas, hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. Oh Señor mío, qué bueno sois, bendito seáis para siempre.
Pues ahora sí, pasamos página y nos metemos de lleno en nuestra sección de agenda. Ya sabe, como siempre le aconsejamos, coja lápiz y papel y apúntenlo en esa agenda. Estas son las citas que no se puede perder a lo largo de los próximos días. Tenemos varios actos programados en esta semana. Comenzamos con los que tendrán lugar este domingo.
La parroquia del hermano San Rafael acogerá un encuentro de centros de tiempo libre que pertenecen a la coordinadora diocesana. El encuentro lleva como lema Juntos andemos y pretende subrayar el hecho de que caminar juntos permite ver la realidad de manera diferente y que no solo se hacen algunas cosas juntos, sino que se pretende tener en común los objetivos que mueven los centros de tiempo libre. El acto comenzará a las 5:30 de la tarde.
De Burgos nos vamos hasta Aranda de Duero y es que allí se celebrará su primera semana de evangelización.
Se prolongará del 9 al 13 de marzo y contará con la presencia singular de Serafín Tapia, laico, profesor y evangelizador. A lo largo de sus 3 ponencias del lunes, martes y miércoles, Tapia invitará a los presentes a abrirse al dinamismo misionero que quiere el Papa Francisco para abrir el apetito de la fe en los alejados o en quienes no han oído nunca hablar de Jesús. La semana concluirá con una celebración penitencial la tarde del jueves y una vigilia de oración el viernes por la noche. Todos los actos comenzarán a las 8 de la tarde y tendrán como escenario la parroquia de Santo Domingo de Aranda de Duero.
También esta semana se desarrolla la campaña de sensibilización, prostitución y trata.
Y lo hace con su ciclo de cine y la proyección de la película El sueño de Ellis. La cinta cuenta la historia de Ewa y su hermana Magda. Ambas dejan su Polonia natal y emigran a Nueva York. Cuando llegan a Ellis Island, a Magda, enferma de tuberculosis, la ponen en cuarentena. Ewa, sola y desamparada, cae en manos de Bruno, un rufián sin escrúpulos. Para salvar a su hermana, está dispuesta a aceptar todos los sacrificios y se entrega resignada a la prostitución. La llegada de Orlando, ilusionista y primo de Bruno, le devuelve la confianza y la esperanza de alcanzar días mejores. Con lo que no cuenta es con los celos de Bruno. La cita es el lunes 9 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Salón de Caja Círculo de la Plaza España de Burgos.
Y el miércoles 11 de marzo tendrá lugar una nueva edición de los informes FOESA.
La Escuela para el Acompañamiento Sociocaritativo Benedicto XVI, perteneciente a la Vicaría de Acción Social de la Diócesis, organiza para ese día una tertulia monográfica y de diálogo sobre las condiciones de exclusión de la mujer. Será a las 8 de la tarde en la sede central de Cáritas Burgos.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a la sección final de nuestro programa. Como ya hemos anunciado, hoy traemos a uno de los congresistas del 27º Simposio de Misionología, Jaume Calvera. Para conocerlo un poco mejor, como hace cada viernes con nuestro invitado, José María Sanz nos traza su perfil.
Jaume Calvera es sacerdote y misionero comboniano y ha trabajado durante más de 15 años en Sudáfrica, donde fue testigo de los últimos años del apartheid. Además, ha desempeñado también diversos cargos en Barcelona, Madrid y Roma, relacionados con la animación misionera y la pastoral vocacional. En los últimos años ha estado de nuevo en Sudáfrica, destinado en un suburbio de la periferia de Pretoria. Desde el año 2013 es el director de la conocida revista misionera Mundo Negro y una plataforma de información para que Occidente esté informada de todo lo que sucede en el continente africano. Durante esta semana ha participado en el simposio de misionología que ha tenido lugar en la Facultad de Teología de Burgos. Hoy ha venido a nuestro programa para contarnos su experiencia y qué es eso de la conversión pastoral para unas iglesias en estado de misión.
Pues muy buenos días, Jaume.
Buenos días.
Gracias por aceptar nuestra invitación y acudir a nuestro programa. Habéis estado hablando, como decíamos, durante esta semana, habéis estado reflexionando en la Facultad de Teología en clave precisamente de misionología. Quizás habría que empezar por aquí la entrevista, explicando a nuestros oyentes qué es precisamente la misionología.
La misionología es la rama de la teología que estudia, que reflexiona todo lo que hace referencia al trabajo misionero. Id por el mundo entero y anunciar el Evangelio. Es la rama, pues, que estudia todo lo referente a la misión, a la evangelización.
¿Y tiene la misión precisamente una fuerza tan grande en sí misma para ser objeto de estudio y análisis desde la teología?
Pues yo creo que sí, más que nunca. Aunque en muchas facultades la misionología ocupe casi un segundo sitio, pero creo que está tomando bastante fuerza y que es fundamental, y mucho más con el papado de Francisco, que nos está poniendo en situación de una iglesia en salida, lo que toda la vida hemos dicho ad gentes, él lo dice iglesia en salida, donde la misión está ocupando un espacio muy importante. Ya no se va a misión, estamos en misión. De todas formas, la dimensión ad gentes hacia las gentes sigue viva, porque si no solamente sería un término apropiado desde Europa, pero un sacerdote, un misionero, un laico de Angola, de Congo, ¿cuál es su misión? También hay misión para todos.
Decíamos que la misionología quizás pasa un poco de puntilla por otras facultades de teología, quizás no por la de Burgos, que lleva muchos años intentando estudiar y hacer una reflexión teológica de lo que es la misión. Esta semana se ha celebrado el 27 Simposio de Misionología, en el que has participado y en el que habéis reflexionado sobre la necesidad de la conversión pastoral para ser unas iglesias en misión. ¿De qué se tienen que convertir las iglesias particulares para ser unas iglesias cada vez más misioneras?
Efectivamente, en primer lugar, Burgos tiene una situación privilegiada en el campo de la misionología porque es la facultad de misionología prácticamente de toda España, ¿no? Lo que hemos estado reflexionando a lo largo de estos días, en primer lugar, yo creo que se agradece que se dejen hoy día espacios para reflexionar, para pensar sobre la misión. Hablamos mucho, se escribe mucho, en las revistas publicamos muchas cosas, pero es importante crear un ámbito de reflexión sereno donde se haga teología de la misión. Y este año, pues, es la primera vez que yo participaba en este simposio, que uh-huh. lleva muchos años de tradición aquí en Burgos, sobre la conversión pastoral de esas iglesias en misión. Esa necesidad que tenemos todas las iglesias de cambiar, desde las estructuras, desde las personas, pero sobre todo desde el nivel individual. Esta conversión, este cambio, para que la misión de Jesús sea más clara, más específica, llegue al corazón de las personas, para que la buena noticia de Jesús sea realmente esto, buena noticia de Jesús.
La revista Mundo Negro, que actualmente diriges, está considerada como una de las publicaciones punteras en cuanto a la información sobre el continente africano. Sería interesante, ya que te tenemos aquí, aprovechar para que nos hagas una sinopsis de cómo está la situación en África respecto del fundamentalismo islámico con estas organizaciones terroristas como Boko Haram y otras.
Sí, Mundo Negro intentamos siempre mantener esta información fresca que no se encuentran en otros medios por la situación privilegiada que tenemos de tener tantos misioneros desplazados en los lugares de conflicto. Ellos son nuestros corresponsales, frescos, nítidos, apasionados por el mundo africano. La situación de Boko Haram, pues, es una de las noticias que en este momento está llenando más páginas, junto con la violencia en Centroáfrica o otras noticias en el sur del Sudán, esa permanente guerra entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, o entre los conflictos sociales en las zonas mineras como Zimbabue o mismo Sudáfrica. Bueno, pues son estos focos de tensión creados, son esos focos de tensión que no son espontáneos, que obedecen todos a estrategias políticas y sociales detrás. Boko Haram no es nada nuevo, se está hablando ahora, pero no es nada nuevo. Es la consecuencia de muchos años de abandono político, social de estas zonas donde el mundo musulmán mal interpretado se está cebando y aprovecha, pues, en pescar en aguas revueltas.
¿Occidente se ha desentendido de este grave problema?
Claro. Se quiere entender, o sea, quieren decir que están implicados en el asunto, pero en definitiva le cuesta porque no hay apenas intereses. Boko Haram no afecta de alguna forma al mundo occidental. Sí que afecta, pues, en tanto en cuanto muchas de estas naciones que viven tanta inseguridad, la gente huye. La gente atraviesa los desiertos y después de miles de kilómetros no los encontramos en las fronteras de Europa, que coincide con las fronteras españolas, y ahí nos ponemos las manos a la cabeza y nos alarmamos diciendo: ¿qué van a hacer estos aquí? ¿Qué vienen a hacer estos aquí? O sea que no atendemos la situación en su origen y nos alarmamos cuando la gente huye y está con el recto derecho de encontrar pan y vivir en paz y crear educación para sus hijos.
Incluso seguridad personal y física, ¿no?
Efectivamente.
Nos has presentado un poquito cuál es el panorama, digamos, desde el punto de vista más conflictivo de África, pero África tiene muchas cosas buenas. Y te quería preguntar, ¿qué nos puede enseñar a nosotros África, a este mundo occidental que quizás vive un poco adormecido? Y sobre todo, ¿qué nos puede enseñar África a las iglesias de Europa para que sean cada vez y entren a ser cada vez más misioneras en este dinamismo que habéis estado hablando estos días en el simposio?
Una pregunta similar me dirigieron después de la intervención que tuve en la mesa redonda. Hay muchas. hay muchos aspectos positivos que desde Mundo Negro intentamos crear, presentar el aspecto positivo de África, porque si no, desde los periódicos, África solamente es Boko Haram, Ébola y alguna cosa más de estas, y africanos que atraviesan la frontera. Hay aspectos muy positivos, los resumiría en dos. En primer lugar, el africano es fundamentalmente una persona religiosa. El africano no tiene ningún miedo de decir creo en Dios. El africano, donde estaba yo en Sudáfrica con la lengua local, después de una larga conversación, la gente podía acabar la conversación diciendo Modimo o Atseba Dilokamoka, que significa Dios lo sabe todo. No tiene ningún problema en identificarse y decir que Dios está presente en sus culturas. Y esto es un gran beneficio, una gran ventaja que nosotros no tenemos. Parece que hoy día pues pinta más decir yo soy ateo. Y en segundo lugar, la dimensión mucho más concreta de la liturgia. Las liturgias que se viven en África, yo no las vivo aquí en España, en Europa. Esta dimensión de alegría, de fiesta, que no hay prisa, todo se canta, todo se baila. El africano hace expresión corporal de la fe.
Pues ahí quedan esas dos propuestas, vivir la alegría de la fe y no tener miedo a manifestarla. Eso es lo que nos pueden enseñar nuestros hermanos del continente negro. Gracias, Jaume, por estar en nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. A ustedes les recordamos que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Nos escuchamos de nuevo de aquí en una semana. Ahora les dejamos con José Luis Pérez y la última hora en el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.